Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Libertad de Opinión, un programa para voces como la tuya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y agradeceré enormemente que estemos en este espacio, pues una hora. Este programa se transmite por medio de Facebook Live en Plano Informativo, en el Facebook de Plano Informativo, y también sale en el canal de YouTube de Radio Plano Informativo, o si usted lo único que quiere es escucharlo, entra a www.planoinformativo.fm. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. Vamos a estar leyendo sus opiniones, sus puntos de vista, porque de eso se trata, enriquecer el programa con comentarios, con información más que nada, información para tener, digamos, un panorama más amplio del tema que estamos tocando esta mañana, que es: ¿estás a favor o estás en contra del aborto legal? ¿Por qué se puede dar? ¿Por qué no se puede dar? ¿Cuáles son estos matices? ¿Qué dice la propuesta, la iniciativa que ya está en el Congreso del Estado de San Luis Potosí? Todo esto vamos a conocerlo, y para eso pues he invitado a dos mujeres que están esta mañana, a las cuales les agradezco enormemente con nosotros. Iraíz Méndez, a la cual le agradezco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lupillo.
Bienvenida. Y por acá, pues está con nosotros Lourdes Alemán, a la cual le agradezco también que siempre que la invitamos esté aquí con nosotros. Gracias, Lulu.
Gracias a ustedes.
Es muy importante que tengamos información, porque a veces también como que nos bloqueamos, ¿no? Nos bloqueamos y decimos, híjole, ponemos un concepto y de ahí no nos movemos y no entendemos. Yo por eso trato siempre de escuchar ambas partes, posturas, y nutrirme con información, no irme nada más de un lado, tratar siempre de buscar los dos lados, conocer más, y entonces tener, digamos, una apertura. Esa es la palabra. Este programa, eso es lo que busca siempre, conocer más, para entonces poder emitir un comentario o tener una postura, pero más fundamental. Vamos a entrar de lleno. Ya hay una iniciativa en el Congreso del Estado, concretamente de la diputada Alejandra Alejandra Valdés de Morena. Aquí normalmente los diputados nunca le han querido entrar a los temas como la propuesta que había de la unión legal entre personas del mismo sexo, etcétera. Algunos temas ponemos como que no les quieren entrar porque no quieren pagar lo que ellos le llaman el costo político. Este es un tema fuerte a nivel nacional, ya causó mucha situación. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. En Argentina tampoco logró el impacto que se buscaba. Pero bueno, para platicar de esto, mi querida Lulú, platícanos un poco. ¿Cuál es el fondo real de esta iniciativa que busca que, digamos, la interrupción legal, ¿sí?, se le dé trámite?
Bueno, el asunto aquí es atender a propuestas de la CEDAW que están desde el 2012, desde el 2006, desde 1999. Estos organismos internacionales, que es la ONU, ha fijado mediante propuestas de la CEDAW recomendaciones al Estado mexicano que estas han sido incumplidas totalmente. Entonces, ¿qué se pretende con una iniciativa para acceder a un aborto legal y gratuito? Bueno, pues que las mujeres que no están en condiciones de pagarlo accedan a estos servicios. El aborto está ahí.
O sea, existe. O sea,
existe.
Es hacernos tontos pensando que porque claro, no está reglamentado, no existe. ¿Es correcto?
Es correcto. El que se legisle y el que se ponga de manera pública no quiere decir que va a aumentar la tasa de aborto.
¿No?
No, no va a aumentar. Va a seguir existiendo.
Pues hay indicadores que demuestran eso.
Hay indicadores. Y esto, aquí, ¿qué es el gran problema? Es un dilema ético y moral. Sí, pero estos dilemas éticos y morales no se deben de tratar en la legislatura. O sea, esto es un problema de salud pública, de derechos humanos. Hablamos de feminicidio de Estado cuando el Estado no garantiza esto. ¿quiénes acceden a hospitales públicos? Los que menos tienen.
Pero a ver, Lulú, todo eso es bueno conocerlo y también negar la existencia de esta realidad, pues sería hacernos tontos. O sea, está pasando y mucho. Bueno, pero en la legislatura, ¿cuál sería esa parte? ¿Cómo se podría abortar? ¿Debe haber alguna, digamos, ciertas limitantes? No que esté abierto a todo. Ya platicábamos aquí en enero del 2018 este tema, fíjate. Y sí, las invitadas que tuvimos en este programa sí platicaban. Es que no es China libre, o sea, no es abierto a todo, ¿no? Sino que tenía, yo recuerdo, tres particularidades. Recuérdame si se amplió, si es correcto o no. Se hablaba de, uno, cuando la vida de la madre está en riesgo. Dos, cuando la mujer fue violada. Y número tres, también cuando el feto puede venir con un mal congénito y también trae un problema de salud delicado. ¿Es correcto? ¿Se amplió el catálogo? O
no,
y todo
diciendo.
Esto tenía que ser antes de las 12 semanas y punto. ¿Es correcto?
Así es. Y esto tiene que ver con algo, dicen. En el momento que el óvulo y el espermatozoide se unen, hay vida. A ver, hay vida celular, no una persona. Y en esto hay una sentencia que es bien clara, es una sentencia de Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la persona es al momento del nacimiento y en ese momento tiene derechos. Ahora, nosotros estamos hablando de una interrupción
legal. O sea, tiene derecho en el momento que nace.
Sí, ¿sí? Antes, okay. Quien tiene derecho es la madre.
Ah, ok.
Y entonces aquí había que discutir como tres puntos. Cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, pues estamos siguiendo un protocolo que es el que se lleva en el DF, que estamos hablando de las 12 semanas, y tiene una razón de ser. Y tiene que ver con esto que les estoy hablando, con cómo se da el proceso del embarazo. La fecundación se da por la unión de dos gametos. En la segunda semana hay segmentación, empezamos a pasar de mórula, blastocisto, etcétera, ¿no? Y entonces estamos hablando hasta de medidas, 1.5 milímetros. Estamos hablando de que hay momentos en los que no pone en riesgo la vida de la madre. Y en este sentido, pues nosotros lo que queremos es que se proteja la vida de la madre. Ahora, ¿qué ha pasado cuando no está esto reglamentado? Bueno, pues tenemos el caso de Hilda, que era una mujer indígena mal alimentada, como muchas potosinas, o sea, pobres, que cargando un bote pierde un producto. Y entonces, como nuestra legislación va en el sentido de penalizar la muerte materna, pues entonces dicen, ella asesinó y se deslinda el estado, salubridad y demás de todo, y esta chica va a la cárcel. Eso es lo que se pretende, no criminalizar a la mujer que acceda.
Iraíz, en esto que hemos expuesto ahorita de entrada, y bueno, también se integra a la mesa, José de Jesús Olvera.
Así es.
Bienvenido, te agradezco mucho. Gracias. Iraíz, en lo que hemos expuesto ahorita, ¿cuál sería tu punto de vista, tu opinión? ¿En qué compartes y en qué no?
Ok. En principio, efectivamente, hay algunas recomendaciones de parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pero como su palabra lo dice, es una recomendación y va a depender de la soberanía y las decisiones que cada país determine para poder aplicarlas o no. Respecto a la criminalización de las mujeres que han abortado, esto es muy lamentable. Sin embargo, no podemos desconocer que en la vida del ser humano en México está reconocida con sus derechos constitucionales desde el momento de la concepción.
Entonces, perdón. Entonces, ¿por qué se maneja de que es desde que nace? ¿Tú aseguras?
No, esa fue una situación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica
así lo concibe.
Definió, pero que no está manejada ni avalada por la totalidad de los países, ni México tampoco. Esto por una parte. Por otro lado, creo yo que el problema del aborto efectivamente existe en México, en el mundo, y ha existido a través de los siglos. Sin embargo, el trato que se le pueda dar, la atención que se le pueda dar para poder atender a las mujeres que tienen problemas para poder llevar a término un parto, creo que eso es lo que es, un embarazo es lo que se debe de atender. Hay una serie de elementos que no conocemos. Muchas mujeres han sido o violadas o tienen muchos hijos, ya no pueden mantener uno más, o tienen algún tipo de enfermedades que no les permite continuar con un embarazo, etcétera. Y sin embargo, el hecho, la única alternativa que les dan es el aborto, las pone contra la pared. En México tenemos instituciones, tenemos programas que están apoyando y están dando atención a mujeres embarazadas. ¿Apoyo de qué tipo? Psicológico, médico, legal, inclusive de carácter laboral, para poder apoyar y que lleven a término sus embarazos.
Bueno, en algunos lados, pero hay muchísimos. En las zonas pobres, pues ahí no creo que
problema,
haya mucha.
El problema no es el lugar. El problema es el desconocimiento que se tiene de las instancias y lugares a las que se pueden acudir para poder lograr esos apoyos, Lupillo. Aquí la situación es muy simple y muy concreta. Tenemos que ubicar, la vida de la mujer es muy valiosa, pero no lo es menos la de un ser humano que está en el vientre materno. El hecho de que pensemos que es un conjunto de células, bueno, la doctora Calva nos lo decía que concretamente, ese es un error muy grande, porque a las 12 semanas el ser humano está completo, tiene un sistema genético propio, un sistema inmunológico propio y tiene prácticamente conformadas todas sus partes. Le falta crecer, le falta madurar, pero es un ser humano. Y por lo tanto, no podemos decir que sea menos valiosa la vida de ese ser humano en gestación que la de la madre. Ambos, nosotros pensamos que ambos tienen que ser atendidos, tienen que ser protegidos, tienen que ser apoyados. Y podemos dar referencia de cómo en la República Mexicana, en San Luis Potosí y en todos los espacios de nuestro país, pueden encontrar ese tipo de apoyos.
Ahora, una frase que yo he visto y obviamente se maneja de parte de quien está a favor de la interrupción legal del embarazo, mencionan, obviamente las mujeres, dice, es mi cuerpo, yo decido. Uh-huh. ¿Es correcto?
Bueno, aquí yo creo que algo que tenemos que aprender y también entender en un concepto mucho más amplio las cosas. Un embarazo, ni que fuéramos caballitos de mar, fuera la mujer, ¿verdad? Así de sencillo. Hay una responsabilidad de un padre. Y esta responsabilidad del padre, desgraciadamente, bajo el modelo machista en el cual vivimos y que este modelo patriarcal sigue siendo y sigue imperando, el macho sigue queriendo tomar decisiones que no le corresponden. Así de sencillo.
O sea, tú debes entender que el hombre influye mucho para que la mujer tome esa decisión de abortar.
Claro, okay. Claro. Muchos de ellos, digo, no es algo extraño. Antes de entrar aquí al foro, escuchaba a Lulu. En una de las cosas, es cierto, o sea, el problema es de que muchas veces los novios que no se quieren hacer cargo de una irresponsabilidad es el que forza a la mujer. Y no solamente por una cuestión de espacio de un aborto en el cual estén auxiliados por medios, sino que ponen en riesgo la propia vida de la mujer, en este caso, porque recordemos que en las comunidades están las comadronas, la ruda y el chocolate, el estafiate, otros productos que siempre se han usado, claro, y que son capaces de todo, ¿no?
O sea, que la realidad es esta.
Es una realidad, es esta, que se está abortando, sí, es cierto, está pasando. Y yo, desde la parte de las mujeres, tanto también clínicamente como en la parte social, y yo, a mí me toca verlo en lo pastoral, me toca escuchar lo que está pasando, esa es una realidad, no la podemos ocultar. Lo que sí que también estamos viendo es de que este debate, y entro aquí donde dijiste la mujer, viene desde un punto de vista en el cual también hace una referencia a lo dogmático.
¿Sí?
Tristemente, aún no podemos separar en este país laico lo que es la fe de lo que es el Estado. Seguimos empeñados en querer imponer una visión absoluta y eso es un gravísimo error, ¿sí? tenemos que aprender que a la conciencia cada quien elija lo que decide en su vida, y lo que te tenga que hacer el Estado es procurar la salud pública y menos criminalizar a la mujer, porque eso va contra la dignidad de las personas. Eso jamás se va a permitir, y eso sí lo digo desde este punto de vista. No criminalizarlo. Ahora, las partes en las que se menciona de que, y aquí, bueno, y se los hablo, quizá a lo mejor voy a sonar a este padrecito un poquito más loco y un poquito más liberal. Bueno, quizá porque la tradición a la que pertenezco, que es católico dentro de la comunión anglicana, es una variedad en la cual preservamos al sentido humano como una parte esencial para poder manifestar la vida en Dios general, que es diferente a que el tiempo va cambiando. Y desde este punto de vista, y bueno, aclarando por los medios que me están viendo, porque este programa se va a ver un poquito más de que nada más la localidad potosina, quiero mencionar que dentro del mundo de la iglesia anglicana existe quienes son más conservadores en la línea de provida y quienes piensan más apegados a la ciencia. Las dos opiniones son válidas para nosotros. Lo que sí, en este sentido, no podemos permitir es que se pisotee la dignidad de las personas. Y claro, eso implica el criminalizar a las personas. Cada quien decide en su vida en lo que tiene que hacer, y el Estado tendrá que hacer lo que a mejor convenga en esa responsabilidad y dejar a veces guardar nuestras propias convicciones. Puedo estar yo en contra del aborto, ¿sí? Pero no lo voy a imponer jamás a otros, ¿sí? Entonces, en esta posición es algo a lo que también se hace un llamado a lo que es a la parte religiosa. En lo del Congreso, y más sanamente en el último evento que hubieron en la presentación hace unas semanas, pues fueron convocados a través de las redes de diferentes organizaciones religiosas, ¿sí? En una forma de, pues, de operación política, como se maneja. Y bueno, creo que aquí tampoco se está incidiendo, porque también se tiene que ver. Yo coincido exactamente en que existen instituciones. En San Luis tenemos instituciones que velan y tutelan, en este caso, a las personas que desean abortar, y que exista como una opción. Sí, es muy bueno, es muy válido. Pero ¿cuántas? Ante el universo, ¿cuántas pueden resolver el problema?
En ese sentido, en este evento pasado del Congreso, quienes se pusieron violentos fueron los hombres. Uh-huh. Se ponían violentos, querían agredir a la diputada. Y en este sentido, yo sí considero que somos las mujeres quienes tenemos que decidir, porque somos quienes llevamos todo el embarazo en el cuerpo, las implicaciones culturales y sociales. Y también en estos embarazos muchas veces tenemos que darnos cuenta que es cierto, está legislado que si te violan tú puedes abortar. ¿Qué creen? Mucha gente no puede denunciar porque son productos de incesto, porque son menores de edad, porque fue el papá, el tío, el abuelo. Y he tenido casos de chicas que van y denuncian y no hay quien les tome la denuncia, y pasa el tiempo y la vergüenza.
O te la revictimizan.
Y las revictimizan y te regañan. Acabo de ver ay, ¿por qué te quejas después de 25 años de violencia con tu pareja? Porque esas personas ven la realidad desde otra visión. Yo soy una mujer privilegiada que estudió, que tiene la capacidad de decidir. Muchas mujeres no están en mi posición. Ahora, yo lo que digo, me atacan y me dicen, es que hay mujeres que abren las piernas. Ah, ¿estamos criminalizando su ejercicio libre de la sexualidad? Eso tampoco se vale.
No, eso no se vale. O sea,
en Yucatán, por ejemplo, también es válido la interrupción por motivos de pobreza. Y muchas mujeres, llega el momento en que llegan y me dicen, es que yo tengo 5 hijos, no puedo con otro más. Y me parece injusto verlas como una bolsa o un reservorio de, pues tenlo, habrá quien los adopte. Y todos los niños que están en los orfanatos y todas esas criaturas que no acceden a educación, me gritaron en el Congreso, ahí está el caso de Paulina. ¿Hubo algún seguimiento? Yo sí se los informo. Paulina, esa niña a la que el Estado la obligó a tener un hijo menor de edad, no le dio educación, ni a ella ni a sus hijos. La chica vende tamales, bueno, muy, muy es válido, muy decente, pero eso me dice que no tuvo acceso a una educación, no tuvo alguna beca escolar, no hubo más para ella. Es muy fácil hablar desde la otra perspectiva, o sea, pero estar en eso es muy complicado. Las mujeres que recurren a mí y me hablan de su caso particular, es el último eslabón, es su último fin. Y sí hay por ahí de, estás desesperada, quieres... Sí, pero cuando van, dicen, pero cuando voy me dicen, es que lo puedes tener, es que te podemos conseguir un papá, o sea,
Acuerdo con el micro.
Sí, no se trata como de lo tienes que tener. En este evento del Congreso también nos decían, en caso del violador, el que tiene la culpa es el violador, no el bebé ni la mujer. Ah, pero la estás condenando a que lo tenga. Y hubo una postura muy lamentable del jerarca de la Iglesia Católica, del vocero, del señor Priego, al decir que, no, o sea, se asustan por un descuartizado cuando eso pasaba en el vientre de una mujer. No, jamás. O sea, está polarizando a la sociedad potosina. Yo te informo que nos hemos dado cuenta, en el 2016 hubo un diagnóstico del INMUJERES de que era la problemática de las mujeres en todo el país. Y resulta que precisamente en el centro del estado, del país, como es Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, lo que más se criminaliza es el cuerpo de las mujeres. Entonces
tú no ves viable, digamos, esa opción de que sí, en lugar de abortar, se dé en adopción. Tampoco lo ves.
Yo creo que aquí es la elección de la mujer, la conciencia. Sí. Habrá quienes digan por su formación.
Pero personal, no imponérselos.
No, yo no se los puedo imponer.
Perfecto. A ver, Inés.
Mira, por una parte mencionas que el argumento es que es mi cuerpo y yo decido sobre él.
Mi cuerpo.
Si fuese realmente eso una realidad, ¿quién moriría? Sería la mujer, no el producto que trae en el vientre. Este es algo que es bien claro. Hay algo que es importante recordar. Si nosotros como especie humana no tenemos la capacidad de proteger a nuestra misma especie, entonces estamos entrando en un dilema muy fuerte. Bueno, esto por una parte. Por otro lado, ¿qué pasa con relación a la cuestión de conciencia? No es una cuestión de conciencia individual, definitivamente nada. Porque estamos hablando de un ser independiente a nosotros, que está dentro del seno materno, sí, es como el astronauta, que está dentro de una nave y que no debe de salir de ella hasta un determinado tiempo o momento, porque de otra manera moriría. Pero no sigue siendo parte de esa nave, está independiente, es otro cuerpo, es otra persona. Ahora, respecto a lo que mencionan de que no existe suficiente capacidad institucional para dar atención a cuánta persona lo requiere, en el caso de mujeres que se sienten con problemas para poder tener a sus bebés, para poder terminar un embarazo. Bueno, por una parte yo plantearía algo a todo el mundo. Primero, queremos a conocer cuáles son esas instancias. Segundo, que tratemos como sociedad también de apoyar esas instituciones. Tercero, que se le pueda generar y se pueda buscar una serie de procedimientos, mecanismos, programas, proyectos, en donde efectivamente, como Lulú lo dijo y muy atinadamente, se le pueda dar seguimiento y apoyo a aquellas mujeres que, habiendo tenido un bebé, una criatura, y que no tienen suficientes recursos, puedan ser atendidas. Pero yo aquí voy a algo más. Hablan de casos bien específicos. Yo soy un caso de ellos. Yo soy madre soltera. En mi caso, cuando me embaracé, me encontré precisamente con esa condición de los varones, esa condición machista de es tu problema, tú sabrás qué hacer con él. Y la primera alternativa, como mencioné hace un momento, que me presentaron también a mí, es aborta. Y estoy hablando de hace casi 37 años.
O sea, esto no es nuevo ni...
No es nuevo, pero hay una situación que sí tenemos que entender. El ser humano es quien determina el tipo de vida y solución que le da a las cosas. Pero no podemos de ninguna forma pensar que el aborto es una cuestión de conciencia para la madre y o para el padre. Yo sí coincido totalmente en que el hombre, el varón, debe de tomar una responsabilidad más, involucrarse más, vamos, en la atención de sus actos, pero también la mujer.
Ahorita diste en el clavo y ahorita, si quieres, lo vemos, te lo voy a preguntar, Lulú, porque ¿sí? también aquí... José Jesús va a comentar algo, luego voy a hacer una pregunta y luego te la voy a dejar esa para que me la contestes, Lulú, porque acabo de leer una nota donde decía que si esto se aprueba, entonces el hombre puede, por la vía legal, obligar a la mujer que aborte. Ahorita me lo aclara si es verdad o está fuera de contexto. Bueno, ¿ibas a comentar algo?
Dos puntos.
Porque ahorita te voy a preguntar otra cosa.
Dos puntos. Uno, la conciencia, insisto, la libertad de conciencia existe y prevalece desde, me imagino que usted también es creyente en este caso, desde el Vaticano II, desde el decreto de la dignidad de la persona promovido por Pablo VI, nos dice que la conciencia no debe ser impuesta ni por la Iglesia ni por el Estado, que es una libertad personal. Se lo digo desde este punto, desde la creencia. Y desde el punto de vista, no podemos, insisto, querer poner, imponer nuestra visión y nuestra forma de ver por encima de las demás personas. Tenemos que ser muy respetuosos de esa forma de ser y aprender que esta es parte de nuestra responsabilidad también como seres humanos. Usted dice, hay centros educativos y todo. Yo no soy, y le digo, yo también estoy a favor de que pueda preservarse la vida, pero me preocupa mucho que, por ejemplo, en centros de adicciones van a caer los muchachos a los 16 años de las casas cuna que tenemos oficiales porque ya no hay nada que hacer en sus vidas. Entonces nos estamos preocupando por los que van a llegar y los que ya están, y el hambre de los que ya están y de las mujeres de las que ya están. ¿Cómo nos preocupamos? El modelo se lo digo porque yo lo vivo a diario. Como parte de nuestra misión es atender a lugares donde están en la responsabilidad social. Y vemos que hay criaturas, porque son todavía niños, 16 años, son jóvenes, que los van a abandonar, abren las puertas de los orfanatos, de los oficiales, de los del DIF y de las que están, porque ya no hay lugar para ellos. Y luego, entonces, ¿dónde está? A lo que voy, o sea, son fallas de lo que estamos teniendo. Y otra realidad es también, los hombres se criminaliza que la mujer se tiene que decir, ok, sí, muy bien. ¿Y qué penas podemos ponerle para los hombres que embarazaron? ¿Dónde está esa parte que sea equitativa? ¿Por qué nada más la mujer? Esa es mi pregunta, o sea, esa es desde dónde, ¿por qué la mujer nada más? ¿Y los hombres dónde asumen su responsabilidad? ¿Con un regaño?
No, pero ya ven por qué es bien importante hacer este tipo de ejercicios. Ya ven cómo, a pesar de que en teoría se dice hay polos opuestos, ya ven cómo sí hay ciertas cosas que convergen, pero con diálogo, con apertura. Eso es muy bueno. Por eso yo hago este tipo de programas. Yo a veces hasta me siento verdaderamente muy encantado con estos programas porque yo aprendo. Y eso es fenomenal. Yo te hago una pregunta. Porque tú manejas también la cuestión dogmática por lo que platicas. Aquí me lo dijo en una entrevista el diputado Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, ya lo dijo también a los medios, y me gustaría concretamente hacerte esa pregunta a ti. Él dice, a pesar de que yo soy creyente y a pesar de que yo tengo una hija que en su momento estuve a punto de, junto con mi pareja, tomar la decisión de abortarla, dice, y el día de hoy soy la persona más feliz con mi hija, a pesar de esas cuestiones de creencias, etcétera, personales, voy a apoyar la propuesta de un aborto legal. ¿Qué opinas de esto?
Creo que es una posición centrada. Sinceramente se me hace una posición centrada, sinceramente me parece buena, porque independientemente de sus creencias, no, él se votó para que estuviera ahí, para una salud pública, general, para todos y todas.
O sea, es congruente con lo que dices de la palabra congruencia y conciencia.
Es un hombre congruente. Perdón. La verdad, es un hombre congruente en la libertad de la conciencia. Y que eso es algo que se ha olvidado. Y después, en la parte dogmática, te diré que esta parte de la concepción de la vida desde el nacimiento, pues es nuevo. Porque los padres, Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, que son fundadores y padres fundadores de la Iglesia, de la Santa, una Santa Iglesia Católica, en su momento decían que era en un proceso cuando nacía la criatura, no la consideraban antes, ¿sí? Esto viene generado a partir de los siguientes papados más cercanos al siglo XVIII y ratificado por Juan Pablo II. El concepto de la vida comienza a partir de la concepción, nace efectivamente cuando llega a ponerse a través de las diferentes formas religiosas, diferentes grupos, a través del papado de Juan Pablo II. Que esto es lo que ahora la Constitución lo considera, pero gracias a que mucha permeó esta información que se hay. Yo acudiría, y en este caso a los que muchos, ¿qué es lo que nos dice los bioéticos? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es lo que nos invita a reaccionar, a discutir, a plantear si realmente esto ocurre. Porque el dogma, yo puedo decir muchas cosas, y ustedes lo saben, que hay cosas que no se pueden debatir, porque simple y sencillamente son dogmas, se acabó, hasta ahí, se terminó, ¿sí? Sin embargo, hay algo que más nos ilustra y que los seres humanos somos capaces de ejercer, significa el razonamiento, la vida y la razón y la experiencia que tenemos de vida. Sin ellos, pues estaríamos atrasados. Tenemos que aprender de lo que va constantemente vamos caminando.
Perfecto. Lourdes.
Perdón.
Bueno, es que... Bueno, adelante Lourdes y ahorita regresamos contigo.
Bueno, mira, en este sentido yo lo que puedo decir de Pedro Carrizales es que él tiene empatía porque él mejor que nadie sabe lo que es el estigma y la criminalización. Quienes ven el día de hoy a un chico tatuado, perdón, no lo quieren cerca, no los quieren contratar, los maltrata. Y cuando lo ven, y yo he visto notas que dicen o comentarios en Facebook de ay, pues ese pandillero, ¿qué puede decir? O sea, lo están criminalizando, como si fuera malo ser pobre y venir de un barrio. O sea, pareciera que eso es como malo, ¿no? Hablabas de que el hombre va a poder exigirle a una mujer que aborte. Bueno, yo lo creo que está sacado de contexto.
De contexto. Sí, qué bueno en que realidad. No lo aclaras.
Pero yo creo que un hombre no nos puede obligar ni a tener un hijo ni a abortarlo. Sin embargo, en situaciones bien complicadas sí se ha dado ese caso, porque estamos hablando de violencia. Esa es una situación de violencia. Y yo creo que el día de hoy la violencia feminicida es muy fuerte en el estado. Ahora, decían, no, bueno, es que la ONU ha dicho cosas y hay pactos y hay escritos y tratados internacionales, sin embargo, cada estado decide si lo hace o no. Sí, eso también es cierto, pero es que aquí ha habido voluntad política y en México no ha habido voluntad política para este tipo de propuestas. No la hay ni siquiera con el presidente de la República, que se ha manifestado tibio a querer poner a discusión derechos humanos. Uh-huh. Y los derechos de las mujeres son derechos humanos y no estamos dispuestas a ir a una consulta porque esos derechos humanos son progresivos y él lo sabe. Entonces, creo que cuando parece que las mujeres avanzamos en situaciones de violencia y leyes, la realidad es otra porque lo estamos viendo el día de hoy. Conforme hay avances, también hay muchos retrocesos. Lo que sí yo te puedo decir de una mujer... cuando lo llegamos a platicar en corto y de manera familiar o con amistades, son muchas las mujeres que han abortado. Y eso no te hace mala tía, mala madre ni mala amiga. Entonces, yo creo que en cuanto empecemos a desprejuiciar esto, vamos a entender muchas cosas. Y yo como creyente te puedo decir que cuando una mujer decide en conciencia, decide bien y decide porque son sus circunstancias. También cuando una mujer decide ser madre, yo pido una maternidad libre y voluntaria, porque las mujeres somos bien bonitas. Si yo hubiera quedado embarazada del hombre que amaba locamente y con el cual quería tener hasta 4 hijos, lo hubiera afrontado ser madre soltera, pero esa era una decisión. Claro. Sin embargo, yo te puedo decir, yo aborté y esa fue mi decisión y no me avergüenza. Y sabes otra cosa, las personas que me conocen me quieren y me adoran. ¿Y sabes por qué? Porque eso no te hace mala persona. Y entonces cuando ya sabes tú que hay una persona que ha recurrido a una circunstancia y que son personales, y es otra cosa.
Miguel. Perfecto. Iraís, porque se nos ha ido rapidísimo el programa y también voy a leer varios comentarios. Iraís.
Muy bien. Respecto a la situación que mencionaban de los jóvenes y las personas que siguen teniendo problemas porque no son atendidos a una determinada edad. Esa es una realidad, pero es una realidad que no emana exclusivamente en aquellos chicos que están o en casas hogar o en albergues, en muchos espacios, y que es parte de lo que la sociedad y que el Estado debe de atender. Respecto a la cuestión de conciencia, sí, yo tengo que ser claro y tengo que ser muy, muy ubicado. Yo tengo que decidir a conciencia sobre mí, no sobre segundos. Yo sigo insistiendo en eso. Un ser humano, si Santo Tomás, si San Agustín lo dijeron en aquel momento, tomaba o se tomaba como un individuo a quien hay que darle un derecho al momento de nacer, es obvio que en ese momento no existían ni los estudios, ni la información que en este momento tenemos y que nos da exacto el momento de cada una de las etapas y la evolución y la instalación de las funciones del ser humano. Por tanto, yo puedo decidir sobre mí, pero no sobre el cuerpo de una persona que está dentro de mí, pero que no soy yo. Esto por una parte. Ahora, no se trata de ni de criminalizar, ni de señalar, ni de atacar a aquellas personas que han abortado. Yo creo que lo que menos quiere una mujer es abortar, porque es un procedimiento invasivo, agresivo, que pone en riesgo su vida. Eso es una realidad. Y que el hecho de que se piense que legalizándolo, yendo a una institución médica en donde se tengan determinadas condiciones de higiene y médicas de atención, va a perderse o crearse un ambiente de seguridad, esa es una mentira, porque todos los métodos que existen de aborto, absolutamente todos, llevan y conllevan a la mujer a un riesgo de su vida y su salud.
Si me das unos segunditos, Sigue, y ahorita vamos a continuar, vamos a concluir. Quiero leer algunos comentarios de la gente, son muchísimos, pero bueno, voy a leer aquí los últimos que tengo a la mano. Dice Tere Perea, la libertad de conciencia está desde que el hombre es hombre, pero no se tiene que confundir con lo que daña a la vida humana hasta anular intencionalmente o asesinar. Se llama, es la opinión de Tere Perea. Verónica Matamoros dice, yo vivo en un sector de extrema pobreza, y he luchado por realizar programas de educación sexual para jóvenes y las madres no tienen interés en que sus hijos aprendan. Por ejemplo, tengo una casa de una joven que se embarazó por salirse de su casa, y no solo fue por su embarazo, sino que ella hoy está en unión libre con su pareja, los dos menores de edad, y se salieron de estudiar. ¿Cuántos casos vemos así? Repito, todo comienza en casa. Insisto, no es cuestión de pobreza. Dice, tengo muchas preguntas, pero solo haré una. Este fue tema de examen. ¿Dónde comienza el bien jurídico tutelado al derecho de la vida? ¿Desde la concepción o al momento de nacer? ¿Desde dónde comienzan los derechos humanos para las personas? ¿Lejos del machismo, del sexo libre, de la vida libre o la violación? Por aquí Tere Perea dice, en el caso de Lourdes, mantiene el mismo discurso de siempre, el dolor de una madre no es negociable por ideologías. Rosa Elvira Barman dice, la ILE, ILE es un asunto de justicia social, es un derecho humano. Por aquí dice Pablo Cid, la vida empieza desde la concepción, y lo dice la Constitución de nuestro Estado, ¿sí? Dice otra vez Pablo Cid, dice, Lupillo, ¿solo vas a leer los comentarios a favor del aborto? No, aquí están todos a favor y en contra, todos los que me fueron llegando así, en este orden, los hemos leído. Inclusive, si hay por acá en mi red social, también trataremos de comentarlos todos los que el tiempo nos dé la oportunidad, porque pues estos temas, lógico, polarizan a la sociedad. Y bueno, pues ya nos platicó Lourdes cómo estuvo la cuestión ahí en el Congreso, donde pues se radicalizan las cosas. Mi querida amiga Lupita Vera dice, actualmente las niñas entre 12 y 15 años de edad se convierten en madres, muchas por tener una vida sexual activa y otras por abusos sexuales. Considero que ya es un tema de salud pública. La problemática es cada vez mayor. Considero que al final se terminará legalizando, lógicamente nivelado, antes de tanto número de semanas, lo que también nos lleva a un exceso de población de los años 50 o 60. Se pedía incrementar en no. Entonces, el tema pues da para mucho. Vamos a realizar más programas, pero bueno, yo creo que aquí el padre José de Jesús Olvera sorprendió a más de dos. Se va a echar a varios de su congregación encima, porque sí, me apantallaste y te lo reconozco. Vamos como conclusión, porque ahora también le vamos a dar entrada a una denuncia muy dolorosa, muy triste, de un caso que tengo ya aquí a la invitada, que nos va a compartir este caso doloroso también, de algo que pasó, y se los vamos a compartir. Mi querida Lourdes Alemán, A manera de conclusión, ¿cómo ves esto? ¿Crees que esta iniciativa vaya a aprobarse?
Yo creo que en el Congreso de San Luis Potosí, si no se aprueba, habrá otros recursos. Y lo digo porque abiertamente hay una fracción parlamentaria que ha dicho no. Y bueno, yo también...
Concretamente el PAN, dijo, el PAN. Nosotros no.
Pero te quiero recordar algo, porque yo estuve ahí cuando se elevó a rango desde el momento de la concepción. Estaba un diputado que había sido denunciado por su sobrina por violación y porque la quería obligar a un aborto y en ese momento...
¿De aquí del Congreso?
Del Congreso. No digo el nombre porque la niña ya debe tener 9, 10 años y yo no tengo por qué dañar a nadie. Pero esta persona quería que abortara y la sobrina lo tenía demandado por pensión alimenticia.
¿Y el diputado está en contra?
Y él votó que se elevara... ¿cómo se dice? Desde el momento de la concepción el rango de vida, ¿no?
Una terrible hipocresía.
Entonces yo estoy hablando de que nos dejemos de sentimentalismos, que veamos por el bien de los demás, no de las personas que como nosotros tenemos privilegios, porque si yo tengo privilegios yo puedo ir. Y el día de hoy también yo quiero que no cierren los ojos. La realidad es que la mayoría de los jóvenes, de los adolescentes, se meten a las redes y bajan el protocolo y abortan en sus casas. Entonces, ¿por qué no mejor damos educación sexual? ¿Por qué no les informamos de derechos sexuales y reproductivos y caminamos hacia la salud pública, hacia la concientización? Y yo también trabajo esto con los jóvenes marginados y la verdad lo que también nos hace falta es proyecto de vida. Entonces también, muchos se quieren salir de su casa así porque ya no hay más que hacer, pero cuando les hablamos de que hay más opciones, créeme que la gente está... Sí se puede.
Perfecto, Lulú. José de Jesús Olvera, bueno, y agradeciéndote mucho que estés esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias, y que no me pude integrar directamente desde el principio.
No, llegaste bueno, unos minutitos.
Pero déjenme decirles que, así les digo, la posición es ser un poquito más humano y darse cuenta de la realidad que se tiene alrededor. Yo podría estar, te lo digo a título personal, puedo decir, no estoy a favor del aborto. O sea, podría decir esa posición, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es otra, me supera. Yo no puedo estar en contra de todo lo que está pasando y... sobre todo generalizar que el aborto es criminalizar a todas, no. Cada caso tiene algo específico. Nadie se puede juzgar en lo general absolutamente nada. Las decisiones son de cada persona y como tal. Y como seguidor de que el jefe superior se llama Jesús y en algún momento alguna mujer adúltera y otros casos dijo, tus pecados son perdonados, ¿quién somos nosotros los seres humanos para estar imponiéndoles decisiones si solamente el único que juzga es otro? No uno, así de sencillo lo que pasa a uno. Entonces, desde mi punto de vista, es cierto, es lo que ahora sí que conviene acudir más a esa visión, a la visión más de la misericordia, más que juzgarse, y de poner ejemplos tan terribles como criminalizar feminicidios y compararlos, que nada tiene que ver, eso se me hace muy absurdo, sinceramente, se me hizo un comentario absurdo desde mi punto de vista, nada tiene que ver, y ahora sí que buscar la manera, sí, vamos buscando la manera integral de cómo podemos proteger la vida. Protejamos la vida de los que van a por nacer, sí, de los por nacer, pero también protejamos a los que ya están vivos y a los que están aquí. Protejamos a las mujeres que tampoco por ejercer su visión y su posición del mundo tengamos que juzgarlas o meterlas a la cárcel. Eso es inhumano, eso es absolutamente... Las 27 o 28 mujeres que están ahorita criminalizadas en esa posición, sinceramente se me hace absurdo. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde entró todo esto? Y por las posiciones que ya me dijo por dónde está, Lulú hace ratito dijo por dónde estaba esta parte de la concepción y de la criminalización. Sí, desgraciadamente, muchas dobles o triples morales existen aquí. Y entonces, uno que a veces escucha cosas, se da cuenta que el actuar y el hacer son dos cosas muy distintas.
La congruencia, eso
la
está
congruencia
muy cañón.
Es algo que no está.
Iraís Méndez, te agradezco enormemente y a manera de conclusión.
Muy bien. Ante todo, muchas gracias por permitirnos estar en este programa y exponer a todo mundo la postura que creo que no es diferente, es coincidente. El proteger la vida humana, el proteger al nacido y no nacido. En este caso, yo sigo insistiendo, tenemos espacios en donde podemos atender. Tenemos que respetar la vida humana porque el ser humano somos nosotros también y buscamos precisamente el que no haya una más que sea ni sometida, ni abusada, ni violada, pero pues lo mismo que pedimos tenemos que ofrecer y sobre todo a aquellas criaturas que no tienen ninguna culpa de estar dentro de un claustro materno, por una parte. Por otro lado, el hecho de que tengamos nosotros la posibilidad de mejorar nuestra forma de vida es importante. Lulu lo dijo y es algo importante, el plan de vida, la educación de las personas. Uh-huh. Y no la educación nada más de las mujeres, la educación de los varones. El entender que en una relación sexual tienen parte las dos personas.
Las dos personas.
Y que no podemos de ninguna manera desligarlos ni decir es únicamente responsabilidad de ellas. No, es responsabilidad de ambos. Y si en un caso dado ellos se desligan, se hacen a un ladito como queriendo evadir lo que les corresponde, ya determinaremos las mujeres qué hacemos, pero ante todo, insisto, tenemos que reconocer la vida del ser humano que es iniciado en el momento de la fecundación y que no podemos pasar por encima del derecho que tiene a esa vida. La otra circunstancia, Perfecto. Si alguien requiere información de a dónde acudir, puede perfectamente entrar a www.lavidapordelante.com.
Lavidapordelante.com.
En este lugar van a encontrar, no solamente en San Luis Potosí, en toda la República, a dónde pueden acudir y qué tipo de apoyos pueden tener.
Perfecto. Pues se nos fue el tiempo rápido, los voy a comprometer y por ahí los voy a molestar en fecha
Muchísimas
próxima porque
gracias,
nos realmente enriquece tener todas las visiones y yo creo que hoy salgo con más conocimiento. Gracias. Bienvenidos, José Jesús Olvera,
Iraís Méndez
y Lulú Alemán. No se vayan, corto 30 segunditos y luego tengo una denuncia ciudadana, una queja que pasó aquí en Mezquitic. Híjole, créame que le va a indignar lo que nos va a platicar la víctima. Regreso así, de volada.
Las noticias más importantes que se dan minuto a minuto en todo el mundo. Consúltalas en la sección de Internacionales. En planinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información que mueve y define a México. Encuéntrala actualizada a cada momento en la sección Nacionales de planinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. Expande la información con los contenidos multimedia que planinformativo.com te ofrece. Dale play a los videos de nuestra sección multimedia y haz clic en la noticia antes que nadie. Tecnología, salud, artículos de interés y las noticias que le dan un nuevo giro a tu día. Las encuentras en Al Instante, la sección de contenidos informativos más diversa de la red. Ingresa a planinformativo.com, cambia la perspectiva y haz clic en la noticia antes que nadie. Las voces más respetadas de San Luis Potosí convergen en La Voz de, el espacio de opinión más respetado de la red. Ve y escucha los temas más importantes de nuestra actualidad con nuestros colaboradores y las personalidades más destacadas de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. La Voz de, disponibles en nuestro canal de YouTube y en planinformativo.com. Para tomar decisiones, se necesita estar bien informado. Conoce los movimientos financieros y los indicadores que marcan el ritmo de la economía mundial en la sección Negocios de planinformativo.com. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información que te interesa y quieres saber del amplio mundo del entretenimiento.
Recuerden que este espacio es para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Aquí hay apertura para escuchar sus denuncias, sus quejas, sus propuestas. Y esta mañana, pues, tenemos una denuncia. Híjole, créeme que indigna todo esto. Y para eso, bueno, pues tengo aquí a dos invitadas, obviamente la víctima, que es
María
Idalia. María Idalia.
Hernández Santiago.
Hernández, María Idalia Hernández. Y está por acá, a mi izquierda, una buena amiga, Rosalba Medina Cuellar, a la cual le agradezco como abogada y que también es brava esta mujer, no se deja de las injusticias. Y por eso nos conocimos, porque ahí andamos haciéndole la lucha. Y la felicité mucho ya desde la semana pasada que platicamos de venir a este espacio. Y qué bueno, Rosalba, que estés apoyando aquí a María Idalia por este caso. Y yo sé que te gusta también pues apoyar y luchar contra las injusticias. Te agradezco.
Gracias.
María Idalia, platíquenos y compártale a todo el auditorio, pues lamentablemente este peregrinar, este calvario que de alguna manera ha usted vivido. Usted vive en Mezquitic.
Sí, yo vivo en la comunidad del Carrizal de Mezquitic de Carmona.
Uh-huh.
Todo empezó con la síndico municipal, la licenciada Zaira Olivia Hernández Hernández me citó a su...
Es de la pasada administración. Eso hay que aclararlo.
Ajá.
¿Verdad?
Me citó a la sindicatura para decirme que yo tenía que dejar mi casa, que porque a ella le habían mostrado un contrato de compra-venta. Yo le dije que me lo mostrara y me dijo que no, que era ella una autoridad y que yo no tenía por qué cuestionarla. Pero que solo me decía que me saliera de buena manera y que si no me iban a demoler mi casa o me iban a acusar por despojo y que pues no quería que yo me viera en esa penosa situación. Y bueno, no me mostró ningún contrato, no nada, pero cuando me mandaron el citatorio, pues no me decía nada, nada más que me presentara. Después estuve recibiendo otro llamado, pero esta vez al Ministerio Público de Mezquitic de Carmona, y donde me acusaban por despojo. Acudí y bueno, yo llevaba mis documentos y todo, y pues ya no...
A ver, vamos a hacer una pequeña pausita ahí. Uh-huh. Para que todos tengamos más datos. ¿Usted tiene su vivienda en dónde?
En el Carrizal. En
el Carrizal, ok. Carmona. ¿Cómo se hace usted de esa casa?
Esa me la dejaron mis papás.
¿Es una herencia de sus papás?
De mi mamá.
¿Se la escrituraron
sí. En
su momento?
Es un contrato de compraventa que únicamente se realizó, pero mi mamá era la dueña de... era la dueña de ese predio.
¿Y usted vivía ahí?
Sí, yo
fallece
vivía
su
ahí,
mamá.
Y me lo deja a mí.
Se lo deja a usted. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea de esta síndico decirle esta casa ya va a ser mía?
Pues ellos, las personas que me están demandando, incluso mi tía Leticia les hizo un... Quien trabaja en la sindicatura de Mezquitic como secretaria, le hizo un contrato de compra-venta. Y que
o sea,
fue,
¿tu tía?
Uh-huh.
¿A la síndico?
Mi tía y la síndico están de acuerdo con las otras personas, que también son familiares míos, y ellas dos les hicieron un contrato de compra-venta en donde lo certificaron con la administración del presidente Llanas, y o sea, a principios de la administración lo certificaron ellas, o sea, supuestamente, ¿verdad? Entonces, bajo ese contrato fue que ellos están tratando, o sea, bueno, que empieza todo este problema.
Y luego te mandan citar en el Ministerio Público, tú presentas los documentos.
Yo presento los documentos. Y después de que presenté los documentos, sin ningún escrito, no nada, luego desaparecieron los documentos. Pero también aquí, como yo había presentado los documentos y todo, ya después quedamos de que me iban a mandar a hablar a otra cita de conciliación, me llegó el citatorio hasta el 7 de septiembre, entre 6 y 7 de septiembre. Pero antes de que pasara la cita, el 2 de agosto me demolieron mi casa.
¿Te tumbaron tu vivienda?
Completamente.
¿Quién?
Todo. Estaba ahí porque yo vi que ahí estaba mi tía Leticia Esquivel Santillán, estaba leyendo un acta que venía desde la sindicatura de Mezquitic dando fe de que el acto era legal. Y también estaba lo que era el juez auxiliar, el señor Ubaldo Crispín, que también estaba en ese momento en funciones, y también se leyó una carta, un acta, pues, en donde todo lo que estaban haciendo era legal. Y los otros familiares míos, que son tíos maternos, que es mi tío Víctor Santillán, Zenobia Santillán, y mi padrino, que es Pedro Castro.
A ver, Rosalba, tú como conocedora del aspecto legal, revisaste su expediente, conociste el caso, ¿qué encontraste?
Pues mira, aquí hay muchas anomalías desde el momento en que ella presenta su denuncia al Ministerio Público. Ella me cuenta que se da cuenta que el Ministerio Público es hijo del abogado de la parte contraria de sus parientes, ¿sí?
Desde ahí empieza la duda.
Ella lleva papeles al Ministerio Público y se los hacen perdedizos porque no los lleva con un escrito. Actúa por sus conocimientos ella y no lleva abogado. Aquí ya, desde aquí en el Ministerio Público, ya hay un interés, ¿sí? Por parte de la señora Leticia Esquivel Santillán, que trabaja en el ayuntamiento actualmente como secretaria, yo creo que ahí, junto con la síndico, hubo un abuso de autoridad.
Abuso de autoridad es lo primero
Así
que detectas.
Uh-huh. Y aparte de ese abuso de autoridad, hubo un ejercicio indebido de la función por parte de la síndico y de la secretaria. ¿Por qué? Porque eso no le correspondía ni le competía legalmente en ordenar una demolición. Aquí hay un contrato desde donde nace la posesión. Los abuelos de la señora Quiquejosa
y Dalia
le ceden a la mamá de ella, uh-huh, ante notario, está ante notario. Y la mamá de Idalia le vende a ella. Aquí es un juicio legal ante los tribunales, uh-huh, ¿sí? De hecho, tiene un juicio ante los tribunales donde le piden la pérdida de la posesión y la pierde la otra parte porque no lo comprueba.
Entonces, o sea, el grupo que le quiere, sí, que le derrumbó su casa.
Ajá. El abogado que está por parte de la otra parte de la familia de ella. Entonces, mira, aquí hay muchos intereses que ni siquiera el terreno lo vale, porque es un terreno que no lo vale, ¿sí? Pero aquí es un conflicto familiar de poder, de familia.
Y que se aprovecharon de esas amistades.
Así es.
Con la síndico municipal. Ahora, a mí me preocupa mucho lo que le dijo la síndico. Cuando usted va por primera vez, ¿cómo usted no le va a poder decir algo a ella? Pues ellos son nuestros empleados.
Así es.
Así es.
¿Qué le dijo concretamente? ¿Lo recuerda?
Sí, me dijo eso, que yo no tenía por qué cuestionarla.
O sea, usted, como mandante, no tiene por qué cuestionar a un empleado.
No.
¿Quién le paga a ella?
Pues sí.
Pues la ciudadanía.
La ciudadanía.
Entonces, usted... ¿cuánto lleva con esto, María Idalia?
Pues ya 2 años y medio.
Y ha sido tortuoso.
Ha sido muy difícil porque yo he buscado ayuda. Incluso fui al Congreso del Estado, pero ahí en el Congreso del Estado no me han apoyado nada. Y la licenciada, bueno, la diputada Laura Patricia quedó de apoyarme, pero resulta que ahora ella está apoyando a mi tía Leticia Esquivel Santillán, la está protegiendo. Y tiene trabajando ahí a la hija de mi tía Leticia. Entonces, desde ahí me ha impedido ya que entre al Congreso y ya definitivamente no me ha contestado ni una llamada, ni ha concretado ninguna cita que le he pedido para seguir hablando sobre él.
Le derrumbaron entonces su casa, sí, leyeron un acta. ¿Y a dónde se fue usted?
Yo me estuve viviendo ahí bajo una lona.
Porque vi unas fotos, pero...
Sí, en una casa de campaña.
Terrible. Es como, sí, le derrumban la casa y usted pone como una especie de casita de campaña y usted vive ahí.
Así es. Sí, y esas me las robaron hace 15 días, las mismas personas, y ahora estoy viviendo así, a la intemperie completamente.
Pero ¿cómo pueden tener tan mal corazón de hacerle eso?
Así es.
Sí.
Ahora, tú recurriste... a derechos humanos,
sí,
me decías.
Así es.
Y ahí te dijeron que no.
No, ahí me dijeron que no era competencia y que ya después llevé un escrito, pero después de eso se le recomendó a ellos porque yo fui a ver también al licenciado que es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Pérez. Entonces yo fui a verlo y él les dio una recomendación que fueran a mi casa para que vieran cómo estaba yo viviendo. Y la licenciada Brenda, que en ese momento estaba llevando mi expediente, les dijo que no, que tenía mucho que hacer y que no era posible ir. Entonces ese tipo de situaciones pues se quedó así, o sea, no ha habido, o sea, nadie quiere ir, no nada, por los intereses que están en juego, o sea, y aparte de la protección que ahora también mi tía Leticia recibe, del presidente municipal de Mezquitic, que es el profesor Rafael Pérez.
Pero está muy raro, o sea, ¿por qué ensañarse con ella? ¿Por qué esa obsesión de dañarla, de tenerla ya viviendo casi a la intemperie? Pones una lonita, porque yo vi las fotografías, y que vayan y se las destruyan, ¿no hay algo más de fondo?
No, lo que pasa es que aquí yo veo, Lupillo, un interés de poder de persona. O sea, enseñarte que yo puedo, ¿sí?
¿Y fue un error?
Sí.
Haberte metido conmigo.
Así es. Aquí hay también, por parte del Ministerio Público, hay inejercicios que se dictaron y habiéndose presentado pruebas. No nada más es en sindicatura, está a nivel Ministerio Público.
Hijo.
¿Sí? Está a nivel de Congreso, que no le permiten ya la entrada al Congreso. O sea, ¿con qué autoridad tú le vas a decir
no
a alguien?
No puede ser.
No sí. puedes entrar al Congreso. ¿Sí? Yo personalmente le pedí una cita a la diputada para hablar con ella y es hora de que estoy esperando que me dé una cita.
¿A qué diputada? ¿Me recuerdas el nombre?
Laura Patricia
Laura.
Silva.
Laura Patricia
Silva.
Silva.
Pero no me la da porque quien toma la llamada es la sobrina de la señora
que trabaja con ella y que está en contra de ella.
Así es.
Difícil, muy difícil.
Sí. Y entonces, mira, yo aquí hago un llamado tanto a la fiscalía, ¿sí? Porque no están haciendo el trabajo adecuado, no se encuentra la averiguación de ella, por ningún lado la podemos encontrar.
Eso no puede ser posible. ¿Cómo que se perdió?
Entonces, yo ahorita que empiezo a tomar el asunto, pues empiezo a estarle viendo qué son las anomalías y a pedir que se empiece a trabajar sobre lo que es dar justicia. Y pues lamentablemente no encontramos la averiguación, que es la número
83 de agosto del 2016.
¿Y en Comisión Estatal de los Derechos Humanos qué viste?
Comisión de Derechos dice que no probó, ¿sí?
El daño.
Y que manda citatorios a la sindicatura sabiendo el problema. O sea, es ilógico, no está Derechos Humanos utilizando su lógica jurídica para decir, le voy a mandar el citatorio. Ahí en sindicatura no se la van a dar porque el conflicto es en sindicatura.
Sí.
¿Sí? Entonces, por donde quiera no ha tenido una defensa adecuada. Aquí vemos, pues no tiene ella con qué solventar sus gastos. Le digo, yo te voy a ayudar con todos mis conocimientos, no me cuesta nada hacerte un escrito, hacerte las demandas correspondientes civiles, pero sí tiene que conocer la ciudadanía, el gobernador, el fiscal, el que esté a cargo de derechos humanos y también el presidente municipal, que también conoce de esto, de Mezquitic, todo lo que se está haciendo en contra de una persona indefensa.
Indefensa.
Ahora, ella me comenta que ha pedido al presidente municipal de Mezquitic le den
un pie de casa
y se lo niega diciéndole
que no me puede ayudar porque yo me quiero aprovechar de esta situación.
Hija.
Y que aparte esto fue un problema que se generó con el presidente anterior, que es el señor Antonio Llanas. Entonces, que vaya y le pida yo a él, que a él no, que no tiene recursos para darme nada. Y sin embargo, les está dando a las personas que le ayudaron en su campaña, les está dando becas para estudiar en universidad privada, que son de 3.800, de 3.500 al mes, un pie de casa y despensa al mes. Y a mí no es capaz de apoyarme. Incluso ni siquiera ya me recibe en la oficina, sino ahí afuera, en la secretaría, y la última vez que hablé con él, se puso a gritarme y me dijo, yo no te voy a ayudar. Y yo puse un escrito para ver si en el cabildo me podían apoyar, ya que él no quería, y me dijo que no. Que porque él tenía ahí en su actual administración también trabajando a la hija del presidente anterior, Antonio Llanas, que es la señorita Erika Llanas, como regidora por parte de Movimiento Ciudadano.
Bueno, entonces, aunque no, ahí no la tiene él trabajando como empleada. Sí, una regidora, o sea, es independiente. Sí,
pero me dice, es que si no, yo voy a tener que tomar otras medidas y son mis compromisos de campaña y a ti no te puedo ayudar. Entonces dice, pues búscale por otro lado porque aquí no hay ayuda.
Ahora, por parte de la policía, cuando ella la llama, no van, cuando están demoliendo la casa por órdenes de que no se presenten. Van mucho después. Y aparte de
ya
eso,
que le derrumbaron todo.
Sí, ya.
Y aparte de eso, los que van a ver que están derrumbando la casa y toman datos, posteriormente le llevan un citatorio y aparte la amenazan por parte de otra corporación, ¿verdad?
Sí, fueron a decirme que me saliera de ahí, que tenían órdenes de sacarme, fueron como a los 3 días y me decían, tiene que salirse de usted porque de aquí, de este terreno, porque usted está como invadiendo.
Invadiendo lo que es
está
tuyo.
Está invadiendo este terreno, está... Le digo, pero si tú viniste conmigo el día que me demolieron mi casa, yo tuve que ir hasta Mezquitic y traerlos y todo. Y dice, no, es que tengo órdenes de sindicatura de sacarla. Y le dije, bueno, pues si quieres sacarme, pues de una vez, porque pues no hay nada que te pueda impedir. Y me dice, no, no. Y ya después fueron también de la Procuraduría en su momento, en una camioneta blanca, a amenazarme y también a tratar de sacar. Que si no me salía de ahí y que si yo acusaba públicamente o en una denuncia a mi tía que trabaja en sindicatura, Leticia Esquivel Santillán, me iba a pasar lo que le pasó al... hay uno que mataron en Mezquitic.
Entonces, híjole, pues sí hay un conflicto familiar fuerte, sí. Pero entonces esta mujer es muy poderosa.
Pues sí, es
lo que
yo veo.
Por lo que veo, tiene muchas redes, se mueve en todos lados, la diputada tiene familiares de ella. O sea, aquí hay algo... como tú dices, más de poder, más que vayan por el valor de la casa.
Claro, de ego, de decir, te pusiste conmigo.
Y te voy a demostrar que te aplasto.
Claro.
Ahora, tú vas duro con tu lucha legal, la vas a apoyar en medida de tus posibilidades. Y lo cual, yo quiero aprovechar este espacio para que así como Rosalba lo está haciendo como experta en el tema, está apoyando... pues en medida de su tiempo, sus posibilidades, no le está cobrando, que nos ayuden más expertos en el tema jurídico. Y, híjole, sería fundamental porque la tienen, le derrumban su casa, tiene casi su tiendita, su casita de campaña ahí, y aún así llegan, se la destrozan y la dejan de veras indefensa. Eso, bueno, lo ha narrado y la verdad sí te llega.
Claro.
Ya saben que aquí hay un espacio. Vamos a también, pues, ver... preguntar con todas estas autoridades qué está pasando con su caso, le vamos a dar seguimiento y pues te agradezco mucho, mi querida Rosalba. Gracias. María y Dalia, no se deje, hay que echarle para adelante. Sí. Les agradezco mucho, soy Lupillo González y nos vemos el próximo miércoles en este espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Nos vemos.
Más importantes que se dan minuto a minuto en todo el mundo. Consúltalas en la sección de internacionales. En plan